Yo tuve una menopausia precoz a los 40 años y aprendí a conocerme y a saber cómo era y eso me ha ayudado a sentirme ahora fantásticamente y os invito a descubriros. La epigenética es reversible y heredable, es decir, reversible, que si tú haces otras cosas no tienes por qué tener las enfermedades o expresarlo de tu familia, y heredable, si tú ya ese gen le tienes apagado, eso se hereda apagado a tus hijos. La menopausia es una reprogramación del cuerpo. Hay cosas que antes pues no nos afectaban y ahora nos afectan. Y a la inversa también. Es como que te tienes que reencontrar contigo otra vez. La limpieza celular solo se hace en ayunas. El cuerpo está diseñado para la carencia. Porque nos hemos pasado durante siglos comiendo una vez al día o cada 3 días.
O lo que
Entonces
yo le
tenemos que
decía a la
tener.
gente, tú cuando vivíamos en la cueva no te levantabas, abrías la nevera y te ponías a desayunar.
Efectivamente,
Te
nuestro
tenías
cuerpo.
primero que amanezca y luego voy a cazar a ver si como o no como.
Solo significa que eres diferente y por supuesto que te tienes que amar, porque desde el amar y el quererte a ti misma es donde vas a poder avanzar en todas las cosas de la vida.
Bienvenidas a Almas Divinas, tu espacio y comunidad de apoyo en la menopausia. Y hoy tengo el placer de presentar a Silvia, que aquí bueno, pone doctora quemada, me imagino que será Silvia tu apellido. Ahora nos cuenta que digo, yo te digo tres cosas, luego te lo cuentas tú, porque claro, todos estos especialistas, más de 20 años de experiencia clínica y dirección de hospitales. Ella es médica experta en epigenética, que me apasiona el tema de hoy y el podcast de hoy. Y es creadora del método Asclepio, que ahora nos dirá, porque le he dicho, ¿pero qué? Me dice, hombre, pero no sabes si me ha contado. Hija, una no sabe de todo, ¿no? Entonces, bueno, el tema que vamos a hablar hoy es cómo influye la epigenética en la menopausia. Y Silvia, cuéntanos, bienvenidísima a este espacio. Muchas gracias por tu tiempo, que yo sé que estará con un arranque y un proyecto precioso. Y ha sacado la pobre aquí, que ni ha comido hoy, para dedicarnos este ratito. Bienvenida,
Hola
Silvia.
Julia, muchas gracias. Encantada de estar aquí contigo y con todos vosotros para hablar de eso, de epigenética, que a mí me apasiona y por eso empecé a estudiarla sin parar, porque me parece que cambia el paradigma de muchas cosas y me encanta. Por eso estoy aquí contigo, para contar específicamente en la menopausia por qué es importante el concepto de la epigenética.
Totalmente, yo de hecho a Silvia la conocí por referencia de Sergio que ya entrevisté de Reiki y me dijo, ay, te voy a presentar una doctora que bueno, es una crack de epigenética que a mí me apasionaba mucho y de eso nos conocemos. Al final, como dice mi madre, hay que tener amigos hasta en el infierno, ¿no?
Gracias.
Silvia, yo sé lo que es la epigenética, pero cuéntales a, bueno, pues a las mujeres que nos escuchan, ¿qué es la epigenética y por qué es tan importante en esta fase que tenemos de menopausia?
Pues mira, a mí me gusta empezar contando que por el año 2000 fue cuando descubrimos el genoma humano. Y fijaos si fue importante que Bill Clinton y Tony Blair, que lo lanzaron al mundo, en plan, fijaos, ya tenemos el genoma, ¿no? ¿Qué significaba eso? Pues que sabíamos todo el código genético y eso significaba, o creíamos que significaba, que íbamos a saber las claves de todo en la vida, de la salud, de la enfermedad, cómo cuidarnos, cómo tratar enfermedades, cómo prevenirlas. Pero, oh sorpresa, no fue así. No fue así porque de todo ese genoma humano solo conocíamos el 10%. El
Fíjate.
restante, el 90% restante, no sabíamos para qué servía, ni por qué estaba allí, ni nada de eso. Y lo llamamos genes basura, imaginaos.
Fíjate,
¿Cómo va
fíjate.
a ser 90% de genes basura? O sea, era una cosa un poco loca, ¿no? Y poquito a poco fuimos descubriendo que ese otro 90%, porque el 10% que conocíamos era como la biblioteca de las proteínas, por así decirlo, el otro 90% es la regulación de todos los otros genes y también temas epigenéticos que ahora contaré. Entonces, aún así, todavía hay como un 20%, Julia, imagínate, un 20% que
Fíjate,
aún ni siquiera sabemos para qué sí, para qué vale, ¿no?
fíjate,
¿Por qué
fíjate.
está, ¿no? Entonces, eso cambia todo, porque de pensar que el genoma, que sabemos todos los genes que están en el genoma humano, pensar que lo sabíamos todo, saber el 10%, pues eso lo cambia todo.
Claro, no sé nada, o sea, pensaba que sabíamos algo y resulta que es que queda un
Claro.
montón por aprender.
Eso es. Y no solo eso, sino que fíjate, se pensó que ese 90% tenía que ver con cosas evolutivas, que nos venía de los reptiles o de los monos o de cosas así, fíjate, ¿no? Que es verdad, hay parte de él que viene de nuestro proceso evolutivo, pero muchas cosas más, ¿no? También se pensaba que en función del número de genes había un desarrollo evolutivo mayor. ¿Sabéis cuántos genes tenemos los seres humanos?
Un montón.
Un montón. Unos 25.000, más o menos, para hacernos una idea. ¿Y una salamandra?
Venga, sorpréndeme.
32.000.
Es decir,
el número de genes no corresponde a desarrollo evolutivo. A no ser que la salamandra esté más evolucionada, que a veces lo pienso. No, pero fuera de bromas, ¿no? No corresponde, nos descubrimos un montón de cosas que nos sorprendieron. Y entre ellas, el tema de la epigenética, que es lo que nos aborda hoy. Nosotros tenemos genéticamente el 50% de los genes de nuestro padre y el 50% de los genes de nuestra madre, independientemente de que se expresen unos u otros. Pero que tú tengas un gen no quiere decir que ese gen esté activo. ¿Por qué? Porque hay mecanismos epigenéticos que hacen que ese gen se exprese o no se exprese. Es decir, la epigenética es sistemas que no modifican el ADN, porque eso lo tenemos siempre.
Es decir, el color de ojos, de pelo, el detalle, eso no se puede cambiar.
Eso. Y todo lo que tenemos genéticamente de nuestros padres no se puede cambiar. Pero sí que hay cosas que hacen, como si fuera una bombilla, que se encienden o que se apagan. Eso es la epigenética.
Yo, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo, Silvia. Sí. Mi madre siempre ha sido muy gordita, con mucha celulitis y tal, y tenemos como su constitución, ¿no?
Claro.
Pero sí que es cierto que si tú haces deporte, te cuidas, cuidas tu alimentación, llega un momento que dices, oye, pues no, ¿eh? O sea, si me dejo, efectivamente, predomina el gen de mi madre, pero eso no hace que tenga que ser como
no
ella.
No es determinante. Eso es epigenética. Efectivamente, tú tienes unos genes, pero a lo mejor es que ni siquiera esto que tú estás diciendo de ser más gordito, de tener ciertas enfermedades, puedes tener la predisposición que a veces ni siquiera es genética, es epigenética. Es decir, yo con muchos pacientes me dicen, mira, pues yo voy a ser hipertenso, porque mi madre es hipertensa, mi padre es hipertenso, y yo le digo, vamos a ver, puedes tener una predisposición, pero ¿cómo se toma tu madre la vida? ¿Está muy estresada? ¿Cómo se toma tu padre la vida? ¿Está siempre trabajando y no tiene tiempo para él? O sea, en realidad, si tú cambias esa manera de entender las cosas y de vivir, ya sea en alimentación, ejercicio, mente, todos los factores que si quieres luego comentamos, que tú ya conoces, porque además están en otras entrevistas que he visto contigo, puedes modificarlo. ¿Por qué? Porque puedes activar o desactivar ese gen. Fíjate, por ejemplo, el ejercicio físico es capaz de modificar la expresión, no el gen, la expresión de hasta 1.000 genes.
Tú fíjate.
Entonces, claro, es impresionante, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que significa que nosotros somos en gran parte dueños de nuestra salud. La genética no es determinante.
Somos responsables. Y es más, Silvia, es más que incluso si nosotros cambiamos esos, o modificamos esos genes, a nuestros hijos les vamos a dar también muchísimo mejor, ¿no?
Exactamente. La epigenética es reversible y heredable. Esas son las dos características principales de la epigenética. Es decir, reversible, que si tú haces otras cosas no tienes por qué tener las enfermedades o expresarlo de tu familia. Y heredable, si tú ya ese gen le tienes apagado, vamos a decir, eso sería apagado a tus hijos. Con lo cual, claro, es que es interesantísimo, ¿no? No es solo... La gente pensaba que, bueno, pues el embarazo, ¿no? Que decimos siempre, pues el embarazo te tienes que cuidar. No, te tienes que cuidar mientras se están generando tus células germinales, que son las que van a llevar esa información epigenética.
Totalmente.
Es más, hay estudios que dicen incluso, que ya esa parte sí, pero que también... Cuando hay fecundaciones in vitro, que el óvulo no pertenece a la mujer, hay una información también epigenética. La genética no la cambias, trae de la persona que tenga el óvulo.
Sí,
epigenéticamente no se ha determinado todavía, hubo un estudio del 2014, no se ha determinado exactamente cuánto cambia, habrá diferencias en función de muchos factores, pero sí que hay factores, o sea, sí que hay activaciones y desactivaciones epigenéticas que se transmiten de la madre al feto. Fíjate, luego a veces que dices, es que fíjate, no tiene mis genes, pero se parece a mí. Pues también, no solo por los gestos, sino también porque sí que tiene una información.
Sí que tiene una formación ahí de cuando ha sido. Qué bueno, ¿eh? Sí. Qué bueno. Y bueno, porque yo sé que trabajas en lo que decías, que eras de dirección de hospitales, llevas toda la vida con el tema, lo que hablamos antes, más de 20 años, con el tema de epigenética, ayudando. ¿Cómo puede una mujer, aparte de la responsabilidad de lo que hablábamos antes, de oye, ser responsable, que se lo vas a ceder a tus hijos, y con ello, si mejoras la especie con tus hijos, vas a mejorar la especie con tus nietos y será mucho mejor, ¿no? O sea, que es una responsabilidad, la verdad, que la que tenemos, pero si no te has cuidado nunca y de repente llega la menopausia y es como que estás frustradísima porque coges peso, porque ¿qué recomendaciones les darías, Silvia, a estas mujeres para que cambien esa epigenética?
Vale. Primero, quería hacer un apunte y es que mujer y el hombre, quiero decirte que la epigenética viene de los dos, tanto del óvulo como del espermatozoide, que a veces la responsabilidad, ya sabemos que las mujeres tendemos a cargárnosla todas nosotros, pero no es el caso, es una responsabilidad compartida, porque esa epigenética viene por los dos lados, ¿no? Entonces, esto, fijaros si es, ¿no?, que incluso si tu madre cuando está embarazada, o cuando va a hacer las células germinales, vamos a ponerlo un poquito antes, tiene un perro que viene y le va a morder, y eso le da mucho miedo porque cree que le va a morder, le muerda o no le muerda, eso genera cortisol, aumenta la frecuencia cardíaca, respiratoria, esta genera un mecanismo que puede ser que tú cuando nazcas tengas miedo a los perros sin ni siquiera haberte criado siquiera con tu madre. Te vas a vivir a Alemania con tu tía desde que naces y puedes tener ese miedo a los perros. Imaginaros la profundidad de estos sistemas. No estamos hablando solo de si tienes diabetes, hipertensión, estamos hablando de carácter, de fobias, de un montonazo de cosas. Entonces, me preguntas, Julia, ¿qué podemos hacer con esto? O sea, ¿qué se puede hacer en la menopausia? ¿Qué pasa en la menopausia? En la menopausia es una reprogramación del cuerpo. Los estrógenos nos protegen de muchas cosas que cuando llega la menopausia, al tener ese déficit de estrógenos, hay una reprogramación celular. Hay cosas que antes pues no nos afectaban y ahora nos afectan. Y a la inversa también. Yo siempre digo a mis pacientes que es como que te tienes que reencontrar contigo otra vez. Tú no eres la Silvia o la Julia que eras hace unos años, eres otra. Ni mejor ni peor, porque es lo que hay. Entonces,
diferente.
Eso es diferente y te tienes que reconocer a ti misma. Y lo que te iba bien ahora te va mal, lo que te va mal te va bien y empezar otra vez a entender cómo funciona tu cuerpo con ese sistema que tiene otras hormonas, o sea, que tiene esas menos hormonas o esa falta de hormonas que no tenía antes. Pues es el momento de cuidarse, Julia. Yo siempre digo que si no te has cuidado antes, pues es que ahora mismo es el momento de cuidarte, porque a lo mejor dices, mira, yo es que comía y todo y no engordaba y ahora resulta que sí. El que tú engordes o no engordes no significa que si te haces una mala dieta no te perjudique a tu cuerpo. Ajá. Porque puedes tener el colesterol alto, puedes tener triglicéridos, puedes tener un montón de cosas que te pueden perjudicar la tensión, el azúcar. Y eso no quiere, no hablamos solo de la obesidad, hablamos de muchos otros factores. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahora toca, si en tu caso la alimentación. ¿Qué otra cosa es fundamental? El cortisol, el estrés. Ajá. Normalmente, aunque cada uno tenemos unos síntomas diferentes, yo también ya he pasado la menopausia y sé perfectamente, porque tampoco fue fácil la mía, también pasaron muchas cosas, ¿no? Pero el estrés en general, el cortisol, nos afecta más. Estamos más sensibles al no tener esos estrógenos y el estrés nos influye más. Entonces, bueno, pues es momento de trabajar también con eso. Entonces, es ver qué cosas, porque como tú ya sabes, Julia, y todos sabéis, cada mujer es un mundo, a mí las fórmulas mágicas
yo siempre
no me gustan para nada, porque cada persona somos diferentes.
Yo siempre lo digo en todos los podcasts, Silvia, que cada mujer es un mundo, cada menopausia es un mundo, y lo suyo es ir a un especialista, cada una con los síntomas que tiene o cómo se encuentra, para hablarlo. O sea, lo que a mi amiga le vale, a mí a lo mejor no me vale. Y es lo que decías tú, es volverte a reconocer tú. Y la importancia que también siempre digo en todos los podcasts, que esto ahora es como que como todo se vuelve más lento, cambia nuestro organismo, entonces hacemos como mucho llamamiento y estamos ahí como más asertivas. Pero yo siempre machaco mucho que esto, la epigenética igual, claro, lógicamente, contra antes empiecen esas mujeres a cuidarse, a trabajar esa epigenética, porque claro, la epigenética se puede modificar de muchas maneras. ¿Cómo? Si bebes, si fumas...
Un montón de factores son importantes. Si lo miras desde el punto de vista epigenético, más, porque es que fijaos la cantidad de genes que hay, ¿cómo no vamos a ser diferentes cada uno? Imagínate la combinación de todos estos genes que estamos hablando, cada persona es absolutamente diferente. Entonces, no podemos hacer reglas generales. Es verdad que hay síntomas que son más comunes y, bueno, pues muchas veces tratamos los síntomas, que no está mal. Yo siempre digo, no está mal, pero hay que intentar ir más profundo y buscar el origen.
Eso es.
¿Cuál es el origen de muchas de las cosas? Pues la falta de cuidado que tienes de ti misma. En epigenética yo siempre digo que hay 5 factores fundamentales, 5 grandes bloques que son los que nos hacen, con estos 5 grandes bloques estaríamos perfectos. A ver, sin obsesionarse, porque también la obsesión no nos vale, pero sí que es verdad que hay 5 bloques. Uno sería la alimentación y el ayuno, que yo lo pongo en el mismo. La otra sería el ejercicio. La tercera sería los ciclos sueño-vigilia.
Importante también.
La cuarta sería los tóxicos ambientales.
También, que no nos damos cuenta la cantidad de plásticos y de cosas que...
Increíble. Impresionante.
¿Eh? Increíble.
Impresionante.
El desodorante
y además,
de spray que te echas y... O sea, cantidad de tóxicos.
Y
la
además son de esta generación, porque antes esto no pasaba.
Sí, sí, totalmente. O sea, que cada vez hay más.
Y la quinta, que para mí es importante, Julia, es la mente.
La mente es capaz tanto de enfermarte como de sanarte.
Y en la mente yo también divido dos cosas, que es el estrés por un lado y por otro lado el proyecto vital. Que tú estés haciendo lo que realmente crees y sientes que tienes que hacer. Porque eso nos descoloca muchísimo cuando tú estás en una vida que no es la que tú quieres y no es para la que estás preparada para vivir. Entonces, cuando tú estás en otra cosa que no es la que tú sientes que tienes que estar, tu cuerpo no está contento y te lo expresa de una u otra manera.
Sí, al final el cuerpo, yo siempre digo que lo que no exteriorizas, el cuerpo lo somatiza. Pues de una manera, sin darte cuenta, inconscientemente, si haces algo, pues imagínate que con todo el cariño, la cajera que esté en el supermercado, pero tú imagínate que llegas y dices, oye, a mí me hubiera encantado ser psicóloga y estoy aquí en el supermercado, que vale, sí, que me puedo llevar bien con mis compañeras y tal, pero tengo ahí algo de frustración de no llegar a estar, al final eso el cuerpo también lo percibe, ¿no?
Totalmente. Eso es lo que llamamos incoherencia cardíaca, que es decir, tu mente y tu corazón están haciendo cosas diferentes. Tu mente a lo mejor está diciendo, tengo que trabajar y tengo que ganar dinero, no me puedo permitir esto, y tu corazón te está diciendo, mira, deja ese trabajo ya y dedícate para realmente lo que haces, porque tú eres un artista y te encanta pintar y lo que quieres hacer es pintar. Yo entiendo que a veces a 100% no se puede, pero bueno, hay que buscar fórmulas para eso que tú sientes, sacarlo de alguna manera y poder expresar también o estar en esa parte que tú sientes que es donde tienes que estar.
Que sí, que hay que tener la coherencia, decir, oye, necesito trabajar para ganar dinero, para que mis hijos coman, pero a lo mejor luego por las tardes me saco tiempo y en vez de tumbarme deprimida a ver una película de Netflix o que siempre sea lo mismo, me busco a mis ratitos, aunque sean 2 veces a la semana, y me pongo a pintar, lo que decías tú, ¿no? A conectar conmigo, a fluir, y eso hace bien al cuerpo, totalmente. Aquí vas a encontrar apoyo, acompañamiento, casos reales como los tuyos, mujeres reales como tú. Vas a aprender sobre tus síntomas, vas a aprender sobre ti misma, vas a aprender de escuchar a otras mujeres sobre sus problemas, vas a ayudar a otras divinas con tus comentarios. ¿Qué consejo les darías a estas mujeres menopáusicas que nos ven?
Mira.
Eso, a ver, tú cuéntanos.
Consejos, te voy a dar consejos, pero hay una última cosa que quiero explicar de la epigenética que creo que es muy importante.
Importante, genial.
Cuando hablamos de esto de la epigenética, de la activación y desactivación de los genes, seguimos pensando que el núcleo de la célula es el cerebro de la célula. Y no es así. ¿Por qué? El cerebro de la célula no está en el núcleo, y ahora os voy a explicar por qué. El cerebro de la célula está en la membrana celular. Es decir, en lo que conecta la parte de célula y la parte que está fuera de la célula. Si tú le quitas a una célula el núcleo, la célula puede seguir viviendo. No se reproduce, o sea que lo corresponderíamos a glándulas sexuales, pero durante su vida sigue viviendo. Ahora, si le quitas la membrana, se muere inmediatamente.
Eso es como si te quitan un riñón, dices, bueno, tengo otro, ¿no? Pero hay ciertas partes del cuerpo que si te quitan el corazón, las has pichado.
Eso es. Pues esto es igual. ¿Por qué es esto importante? Porque en realidad lo que el cuerpo siente es lo que se transmite a través de la membrana. Es decir, si tú estás estresado, toda esa información llega a todas y cada una de tus células a una velocidad más rápida que la velocidad de la luz. Todas tus células saben perfectamente que tú estás estresado. Esa información llega a la membrana celular, se produce una cascada de reacciones químicas hasta el núcleo, donde hace que se activen o se desactiven esos genes. Pero realmente es el exterior, la información que recibe la célula desde fuera, lo que influye en todo esto. Creo que es importante porque a veces pensamos que es los genes. No, es que todo tiene que ver con el ambiente. Todo tiene que ver con el ambiente interno de tu cuerpo y externo, lo que llega a esa célula.
Que es súper importante lo que hablamos antes, si fumas, si bebes, la polución, los químicos. Está cogiendo esa célula información del exterior.
Eso es, está cogiendo y por eso todas las células de nuestro cuerpo tienen la misma información genética. No son células iguales porque se expresa una cosa u otra a nivel epigenético. Una célula de un hueso no es lo mismo que una célula de un riñón, ni de un ojo. Pero la información genética es la misma. Fíjate qué impresionante. Yo cuando entendí esto dije, ostras, es increíble. ¿Cómo pueden ser cuando son células tan diferentes? Claro, porque se expresa un gen o se expresa otro y esa expresión es la que hace que sea una célula o que sea otra célula. Y esto es exactamente igual. O sea, según lo que recibes, va a activar o va a desactivar unos genes u otros genes. Como hablamos que realmente es una adaptación nueva al cuerpo, la menopausia, tu cuerpo es nuevo para ti. Y lo primero que tienes que hacer es descubrirlo. ¿Qué me pasa? ¿Qué me siento? Mi madre me decía, cuando me dio menopausia, me sentaban fatal los pimientos. Y antes me encantaban. Bueno, pues ya está, pues te sientan mal los pimientos. Tú y yo de ahora le sientan mal los pimientos. El de antes no, pero el de ahora sí. Y contra eso, es así, tienes que aceptar que eres una nueva persona y vas con él. Pero sí que es verdad que con estas 5 normas que yo os contaba hay cosas importantes. Hablaba de la alimentación, el ayuno. No me voy a meter en la alimentación porque es un tema muy largo, ya habéis tenido, me parece, ¿no?
Sí, tenemos. Y mira, el viernes tengo con un chico también que es de nutrición, de alimentación, o sea que...
Eso es.
Aquí cada uno tengo quien es del ayuno intermitente, hay quien no, hay quien sabe... Aquí por eso yo digo, yo pregunto y quiero preguntar a especialistas, siempre lo digo, que las redes sociales nos hacen mucha pupa y a mí me gusta entrevistar a personas que realmente, pues eso, tenéis un doctorado, tenéis una titulación y tenéis unos años de experiencia, pues como es tu caso, que tienes más de 20 años, ¿no? Entonces no nos estás hablando por hablar, pero hay que ver lo increíble que es el cuerpo, que vamos, yo me tienes aquí con la boca, ¿sabes? Que mira que ya salía de epigenética, pero dices tú, madre mía, el cuerpo... lo sabio que es y no nos damos cuenta por dentro todo que al milímetro cómo lo llevas, increíble, ¿eh?
Está todo, porque fíjate, a nivel membrana también llegan dos informaciones que las dos son energía, ¿no? Una, la bioquímica, que es la que nos metemos siempre, los fármacos y todo esto, pero la otra es la vibracional. Entonces, en las emociones tú no las puedes tocar, pero sí las puedes sentir. Entonces, eso es a nivel vibracional. Y la célula responde tanto a nivel vibracional como a nivel bioquímico, ¿no? Por eso, por ejemplo, los baños de sonido o todas estas cosas, la música que nos traslada, esto llega a nivel celular. Hay música, y eso lo sabemos todos, hay música que tú la oyes y es como, ¡ay, qué maravilla, qué gusto estoy, qué maravilla! Otra que te pone súper nervioso, otra que te... ¿no? Entonces... solo con oír la música, que es vibración, tú ya notas en tu cuerpo una diferencia en función de la música que estés oyendo. Incluso hay veces que sabes qué música necesitas para tu cuerpo, ¿no? Es como, hoy estoy y necesito oír
necesito soltar y necesito ponerme música para volar, ¿no? O por ejemplo lo que eso hablamos, es, estos tibetanos de que dan con los cuencos tibetanos y todas estas cosas que hablamos, que cada uno pone, hoy necesito una música, necesito relajarme, me noto. Qué importante, Silvia, lo que hablamos, conocerse. Yo antes me conocía de una manera, que yo creo cuando eres joven no hacer mucho hincapié en quién eres, no nos conocemos, pero llega la menopausia y es como, párate y reconócete. ¿Vale? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que quiero? Y al final, pues hay veces eso, que lo que dices tú, que necesitas, estoy acelerada, y lo que necesito es todo lo contrario. Es una música que me traiga la aquí a la hora y me conecte conmigo y mi relax, ¿no?
Y hablabas tú del ayuno intermitente, sí o no. Yo los datos que doy siempre no son datos que yo crea, son datos que el doctor Oshumi, japonés, en 2016, le dieron el premio Nobel por descubrir el mecanismo de autofagia, ¿no? Que es la limpieza celular. Y la limpieza celular solo se hace en ayunas. Cuando tú estás comiendo, lo que pasa es que al cuerpo le estás metiendo ingesta todo el rato, y como el cuerpo está diseñado, el cuerpo está diseñado para la carencia, porque nos hemos pasado durante siglos comiendo una vez al día o cada tres días.
O lo que yo le decía a la gente, tú cuando vivíamos en la cueva no te levantabas, abrías la nevera y te ponías a desayunar.
Efectivamente.
Te tenías primero que amanezca y luego voy a cazar a ver si como o no como.
Eso es. Entonces, nuestro cuerpo está diseñado así y es verdad que se va adaptando, porque lo que estábamos hablando, el medio lo va adaptando, pero vamos a tal velocidad, imagínate la cantidad de miles de años que llevamos de desarrollo evolutivo, y ahora en un siglo, en dos generaciones, hemos hecho tantos cambios que todo lo que llevamos de la información previa no puede adaptarse. Entonces, nuestro cuerpo está diseñado para la escasez. Cuando está diseñado para la escasez es que si yo tengo comida, lo que hago es absorber esa comida, porque no sé cuándo voy a volver a comer, ¿vale? Entonces, como tú estás absorbiendo esa comida, no tienes tiempo para hacer una limpieza celular. La limpieza celular se hace cuando no estás comiendo, cuando no, el cuerpo no tiene que digerir. Entonces, por eso me dieron el Nobel, por descubrir el mecanismo de la autofagia, que suena horrible, ¿no? Parece que autofagia, te autocomes, pero autofagia es simplemente la célula que hace limpieza de todos los desechos, de todas las cosas que hay dentro de la célula y que se van acumulando, pues, del mecanismo normal de funcionamiento celular. Yo he sido médico de las que decía que había que comer cinco veces al día, ¿vale? O sea, toda la vida, yo hay que comer cinco veces al día, tal, no sé qué. Pero cuando entendí cómo funcionaba el cuerpo a partir de la información que nos dio este doctor, entendí, me parecía logiquísimo que nuestro cuerpo está diseñado de otra manera. Si tú todo el rato estás comiendo, lo que haces además es una cosa que se llama resistencia metabólica. Es decir, tu cuerpo se habitúa a lo que comes, a la glucosa, a lo que acabas de hacer, y todos esos acúmulos que normalmente tenemos en el hígado no salen, no circulan, porque no lo necesita el cuerpo. Y entonces eso no nos ayuda a generar también hígado graso, aparte de los tóxicos ambientales y muchas otras cosas. Ayuno intermitente, para mí, sí. No es una cosa que haya que hacer de un día para otro. Siempre digo que la gente no diga, pues ahora ya no voy a comer. No.
No, y además yo creo que con profesionales, porque yo como tú era también, Silvia, de las que decía antes que cinco comidas al día, que, ¿sabes? Pero cuando tú eres niño tienes un desgaste, pues a lo mejor es más normal, pero cuando llega la menopausia, claro, pues no. Yo estaba, por ejemplo, una chica que entrevisté, me estoy haciendo, yo siempre digo que como un detox, mi padre me dice, pero bueno, y tengo dos días a la semana y unos de 16 horas y el resto de 12 horas. Bueno, yo traía inflamación, yo es que la menopausia parecía que estaba embarazada, ¿eh? O sea, y el estar, volver a recuperar...
He notado muchísimo la inflamación.
Claro, eso es. Unos gases que decías, pero vamos, en la vida si parezco una abuela, ¿sabes? Me siento súper hinchada y de repente yo ya llevo un mes y medio y poquito a poco es como que te lo vas notando, que mi chico me dice, qué digo, pero tú déjame a mí, que yo sé y estoy aquí, pues eso, al final es escucharte. Y hay veces me digo, pues a las 5 de la tarde no comes, y le digo, es que el cuerpo no me pide comer. Entonces, si el cuerpo no me pide comer, comeré cuando me pida y tenga hambre. Estamos acostumbrados a comer por comer. Es que son hasta ahora hay que comer y venga, pues no. Hay veces a lo mejor que llegas y dices, pues como dos veces al día.
Efectivamente, no es comer por comer porque tenemos reservas de sobra. Y si no activamos ese mecanismo de dejar de utilizar la glucosa inmediata y de hacer reservas, no recirculamos. Es como si tú tienes la nevera llena, pero siempre compras y siempre comes lo que acabas de comprar. Todo lo que has reservado en la nevera se acaba pudriendo.
Yeah.
Es un ejemplo así muy sencillo, pero se entiende perfectamente. No, no compres más, cómete lo que hay en la nevera y luego ya cuando se acabe vuelves a comer, ¿no?
Muy visual,
es un poco así. Claro, y lo que tú decías, a mí también me ayuda muchísimo con el tema de la inflamación, ¿no? Esa hinchazón, eso que tienes, porque el cuerpo no le estás dejando que realmente lleve el proceso que tiene que llevar. Y fíjate, además...
Que trabaje, es como que le partes ese trabajo que tiene que hacer.
Eso es. Y el cuerpo necesita activación. Vivimos una vida que nos hemos montado tan cómoda que ya ni tenemos frío, ni tenemos hambre, ni tenemos... Y nuestro cuerpo está diseñado para eso. No digo que pasemos penurias. No, pero sí que le pongamos un poquito, pues igual que el ejercicio de fuerza, ¿no? Que hablabas tú el otro día. El ejercicio de fuerza es fundamental para la sarcopenia. Tienes que ponerle un poquito al cuerpo en el límite para que genere, para que se regenere, porque si no se siente tan cómodo que dices, ¿y para qué? Si lo tengo todo, si es que no hace falta nada, ¿no? Entonces, al final, es la única manera que entiende. Hay que entender cómo funciona, por eso me parecía tan importante explicarlo, para entender cómo hay que tratarlo.
Claro. De hecho, ahí está la diferencia, que yo siempre digo que estamos en un punto de inflexión, en llegar a decir, de ti depende, ¿cómo vas a llegar a viejito, no? A viejita. Si vas a tener que llegar a que te tengan que sostener, a ir con un bastón en silla de ruedas, o a que seas autosuficiente, eso no quiere decir que no te vas a morir, ¿no? Pero te vas a morir de una manera autosuficiente, sintiéndote mejor, pudiendo hacer cosas. Mi marido y yo, por ejemplo, que viajamos con la autocaravana, muchas veces decimos, tenemos que viajar ya, que luego cuando seamos viejos y no podamos subir las escaleras de la autocaravana, bueno, pues eso, contra más te cuides, más tiempo podrás disfrutar de esas cosas, ¿no?
Por eso te decía yo que al final yo siempre pienso en positivo. Y dices, vale, me pasan cosas que no me pasaban antes. Pero si eso significa que para que no me pasen me tengo que cuidar, chica, pues no sé hasta qué punto, qué bien, porque eso es invertir en un futuro. Si hay un cuerpo que le estás castigando y no te dice nada, al final vas a llegar a los 70 años y todo eso se va a expresar genéticamente, porque además estas modificaciones epigenéticas con la edad es cuando van saliendo más, ¿no? Porque el envejecimiento celular hace que se expresen más los factores que estaban más ocultos a lo mejor genéticamente. Entonces, si tú no te has cuidado, llegará un momento que todo te salga. Pero si yo tenía una buena salud, ya, pero no has hecho cosas para mantenerla. Estamos invirtiendo para que dentro de unos años pues sigamos estando bien y podamos seguir disfrutando durante muchos más años. Porque a nadie nos gusta vivir muchos años de mala calidad de vida.
Eso es.
Lo que queremos es vivir bien y vivir con una calidad de vida. Para estar mal, pues para eso no sé.
Tener una longevidad, pero tener una longevidad saludable. Porque ¿de qué te vale estar y morirte a los 100 años? Si desde los 50 estás hecho un asco, te lo tienen que hacer todo y no, prefiero morirme a los 80, pero morirme haciendo ruta por el monte, a mi paso, ¿vale? Que hay que entenderlo, decir, oye, pues a lo mejor no voy tan deprisa como cuando tenía 20 años, pero soy capaz de hacerme una ruta de 2 horas todavía, a pesar, pues oye, qué bonito, ¿no? Y de conocer sitios nuevos, eso es la diferencia, y eso... Contra antes empecemos, lo que decíamos al principio, a ser conscientes y a cuidarnos, porque el otro día, por ejemplo, me decía una prima mía, ah, bueno, pero es que eso de la menopausia todavía no es para mí, que yo tengo 28 años. Digo, ah, bonita, me decía, ¿sabes? Claro que es para ti. Empieza a escucharte mis podcasts, que claro que es para ti, ¿eh? Que te tienes que empezar a cuidar ya.
Efectivamente, efectivamente. Y es verdad que es que la sociedad en la que vivimos no favorece que nos cuidemos. O sea, es una sociedad en la que, pues eso, hay comida por todos los lados.
Rápida, la basura.
Pues, por ejemplo, el tema sueño-vigilia que comentaba también, ¿no? Esas luces de flexo de oficina tan blancas, ¿no? Que nos hacen tener la sensación de que siempre es al mediodía. Y el cuerpo funciona con ciclo circadiano, es decir, por la mañana la luz es anaranjada, clarita, va subiendo, se va volviendo más blanca a mediodía y luego vuelve a bajar y se va haciendo más naranja, incluso roja, ¿no? Si esos ciclos, que son los de la naturaleza, porque nosotros, nos guste o no nos guste, somos seres de la naturaleza, formamos parte de ella, si no seguimos esas normas de la naturaleza, al final nos vemos afectados. Cuando la gente, por ejemplo, con el sueño, ¿no? Normas de higiene del sueño, por ejemplo, cosas concretas. No puedes cenar y meterte en la cama. Porque
eso es, o dejar con el móvil, estar en la cama hasta que te quedas dormida con el móvil y se te cae aquí.
Eso es.
O dejar el móvil en la mesilla, que yo he ido aprendiendo mucho, dejar el móvil en la mesilla, porque al final estos relojes, el móvil, todas esas energías que tenemos por ahí, están por la noche interfiriendo en nuestro descanso. No nos damos cuenta. De hecho, Silvia, he visto mucho por ahí ahora que está de moda, gente que se compra como unas mascarillas o unas bombillas de color rojo para por la noche. Qué curioso, ¿eh?
Uh-huh. Eso es, yo las tengo también, ¿eh? Y voy con gafas cuando tengo que hacer cosas por la tarde que requieren mucha luz de flexo. Yo ya me pongo gafas amarillas o rojas, depende de la hora, para evitar esa luz. Y noto mucho la diferencia a la hora de dormir. El otro día estuve muy divertida porque me fui a una óptica porque quiero la luz del ordenador, también es muy blanca y yo trabajo mucho con ordenador, y entonces quería unas gafas que fueran amarillas para filtrar todo eso. Entonces llego a la óptica y le digo a la mujer, digo, unas gafas amarillas, ¿me dirás con un filtro azul? Le digo, no, no, el azul de normal, pero que sean amarillas. Y me miraba la de la óptica, digo, mira, ya te lo digo, vete preparando, digo, porque de aquí en adelante vas a tener más gente que va a venir con las gafas rojas y amarillas. Digo, porque está demostrado, o sea, es que esta luz blanca no es natural. O sea, nos gusta mucho, muy iluminada, pero los ojos sufren mucho. Y los ojos, a través de la luz de los ojos, es como se regula a través del núcleo supraquiasmático, todo el ciclo circadiano y todo el cortisol, el ciclo cortisol-melatonina. Todo se regula a través de la luz que nos entra en los ojos. Imagínate cómo nos afecta que durante 12 horas al día estemos con una luz blanca intensa. Claro, te está descolocando todo. Entonces, si tú estás todo el día en la oficina con una luz blanca intensa, llegas a tu casa, te pones a cenar hasta arriba, te pones a ver la tele con el móvil y luego te vas a dormir, pues es que yo no sé ni cómo conseguimos dormir muchas veces, porque es que el cuerpo le está diciendo, acabas de comer, o sea, que vas a hacer cosas porque quieres energía. Estás con una luz intensa, o sea, que es al mediodía, no es hora de dormir. Llevas todo el día con ello, no has ido haciendo una graduación de la luz. Claro, le estamos despistando. Es que el pobrecillo le tenemos muy despistado. Y encima, bueno, y encima la otra parte, vienes estresado, con el cortisol hasta arriba, porque has tenido un día terrorífico. Y todo, por eso además comes más, porque estás estresado y entonces llegas a casa con ese estrés y te pones hasta arriba de carbohidratos, además, ¿no?
Le tenemos descolocado. Al final tenemos el ADN, lo que hablabas antes, tenemos el ADN del que teníamos y lo tenemos ahí. Entonces nos tenemos que cuidar y cambiar por lo que decías, que se puede cambiar mucho la epigenética en cómo nos cuidamos. Y son cositas que eso no quiere decir que ahora de repente todo el mundo diga, venga, va, me voy a... Bueno, pero que empecemos poco a poco, porque a lo mejor cuando queremos hacer todo a la vez es como que te agobia y a los 2 días lo deja. Pero vamos a empezar a hacer pequeños pasos para conseguir estar mejor. Pues yo el otro día veía una tía mía y decía, pero que tiene 72 años, pues está estupenda, ¿sabes? O nos vemos ahora, nosotras que estamos hablando, decimos, no, pues es que somos dos menopáusicas, pero yo te veo tu cuti, me veo yo, digo yo, jolín, oye, pues para ser dos menopáusicas estamos estupendas, ¿no? Pero porque sabemos eso, que hay que cuidarse. Entonces hay muchas mujeres que se agobian porque... Es que fíjate, es que yo estoy gordita ya, pero llegas y te sigues comprando bollos, no miras las etiquetas, no sabes lo que es, no quieres cambiar. Empieza por ahí.
Efectivamente. A ver, es verdad que muchos de los temas nutricionales tienen mucho que ver con la ansiedad, ¿no? Con el estrés. Y en la medida en la que trabajas desde esa perspectiva de reducir el estrés, de reducir la ansiedad, mejora mucho los hábitos alimenticios. Yo muchas veces te digo, mira, no te focalices en la parte nutricional de primera, focalízate en la ansiedad, porque es la que te está haciendo comer. Y si a partir de ahí tú eres capaz de gestionar esa parte, la otra va a ir sola, es una consecuencia, ¿no? Y lo que tú decías, Julia, también interesantísimo, el no agobiarse con las cosas. Pero sí que es importante conocerlas, porque si tú no tienes el conocimiento y no entiendes por qué, por eso a mí me parece tan importante lo de la epigenética, tu cerebro consciente, que sabemos que es el 5%, el 95% es inconsciente, que eso también es otro tema interesantísimo
otro a tratar, meollo para tratar.
Pero lo voy a dejar ahí para no irme por las ramas. Otro meollo. Pero si tú no eres capaz de entender cómo funciona, es más difícil que puedas hacer algo para cambiarlo. No, vale, no hagas el 100%, haz un 10%, no pasa nada. Pero si tú lo entiendes, va a ser mucho más sencillo que pongas atención en ello para avanzar que si dices, no quiero, no lo sé ni lo quiero saber. Entonces ahí tu cabeza no va a estar focalizada en, hombre, pues sé que por la noche no debo cenar y acostarme, pues lo hago todos los días, sí, bueno, pues hoy no lo voy a hacer, ¿no? Pues un día de vez en cuando, y a ver cómo me despierto, a ver por la mañana qué tal me sienta esto. ¿Me sienta bien? ¿Me sienta mal? ¿Cómo estoy? Ya. Y poquito a poco.
Totalmente. Y recuerda, si te suscribes en la página, hay un registro gratis donde podrás disfrutar de un contenido mayor. También, si me dejas tus datos, te puedo llamar y podemos hacer un podcast juntas. Por supuesto, siempre respetando la privacidad. Y recuerda que te dejo un test también que puedes hacer diariamente, las veces que quieras en el día, donde te dará una calificación de cómo te encuentras, para poder llevar un registro de ti misma, de cada día, de qué poder hacer, de cómo sentirse mejor, de qué herramientas utilizar. Gratuito, todos los días. Oye, Silvia, yo dejaré que siempre lo digo a las mujeres que nos escuchen, los datos para que te puedan localizar, para que, ¿sabes?, les lleve a ti, tus redes sociales y demás. Pero has hablado que eres creadora del método Asclepio. Háblame un poquito de esto. Asclepio era, ¿no? ¿Me has dicho? ¿Que me lo tengo que mirar?
Sí, Asclepio. Mira, Asclepio es el dios de la medicina griega. Y bueno, a mí me parecía muy interesante porque Asclepio cuidaba, curaba cuerpo y alma y se dedicaba a la salud integral. Entonces, bueno, por eso es el método Asclepio, porque la idea es hacer cuidado integral. La primera edición va a ser ahora en breve, va a ser para sanitarios. ¿Por qué? Porque lo que estábamos hablando, toda esta información es fundamental que las tengan los sanitarios, médicos, enfermeras, fisioterapeutas, podólogos, odontólogos, porque si esa información que no va de mano de ningún laboratorio no les llega, es muy difícil que puedan atender a sus pacientes con esa perspectiva. Los retiros o encuentros que vamos a hacer de sanitarios van a ser cada 3 meses con temas diferentes. Este primero será de epigenética, que lo llevaré yo, y luego diferentes profesionales, pues una compañera psiquiatra hará teoría polivagal, hablaremos de neurociencia, de psiconeuroendocrinología. Cada 3 meses va a ser un tema en concreto de los nuevos paradigmas de la ciencia, que yo digo siempre, para que se entienda desde otra perspectiva, más desde la medicina integrativa.
Qué importante, Silvia, me parece, claro. Porque al final yo muchas veces digo que tú vas al médico y te tratan, el de corazón te mira ya, pero a lo mejor es que te viene, tienes algo emocional, lo que tú decías, ¿por qué no lo miran de manera holística? Lo que hablábamos al principio antes del podcast, yo es que mi ginecóloga, espérate un año, y al año me dice espérate otro, y al otro espérate otro, ¿pero a qué me espero? No me dices nada, ya es una mujer mayor que a lo mejor te dice, oye, que ella es una profesional, pero que es como que, bueno, estabas acostumbrada, pues la mujer es que tiene que pasar por ahí, es como que fastídate y aguántate los sofocos, ¿no? Y no me dan ninguna herramienta para cambiar esto. Entonces me parece importantísimo y súper bonito tu proyecto, vamos.
Sí, porque además, Julia, es que yo creo que los sanitarios estamos muy enfocados en la enfermedad y no estamos enfocados en la salud. Estás muy malo, ven que te curo. Ya, pero ¿y si no estoy muy malo o no me quiero poner malo? Eso cuéntame, es. ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Entonces, todo esto tiene que ver con todos estos nuevos paradigmas que te comento y me parece que es interesantísimo que primero hablemos con los profesionales de la salud. ¿Y por qué método Asclepio? Pues porque tiene esas dos partes. Una que es, vamos a hablar de nuevos paradigmas de la ciencia, y la otra, vamos a cuidar del que cuida. Que eso también a veces nos falta mucho, ¿no? Bien. Estamos muy pendientes de nuestros pacientes, de tal, pero se nos olvida que nosotros también nos tenemos que cuidar. Y que si tú no estás bien, es muy difícil, y lo sabemos todos, tratar a otras personas o cuidar a otros cuando tú no estás bien. Entonces, la idea es generar un espacio cada 3 meses donde se reúnan profesionales de la salud con esta nueva perspectiva para cuidarse a ellos mismos y para entender la salud de un modo global, que al final es lo mismo, porque cuidarte también es de una manera global. Entonces, bueno, pues eso lo vamos a hacer en principio para sanitarios, habrá otros perfiles después, si os interesa y queréis información, me escribís a doctora Silvia Quemada, que está en mi Instagram, ¿vale? Doctora Silvia Quemada, tal cual. Y ahí os voy a ir informando de todos los encuentros, retiros que vayamos haciendo, de otros perfiles también. Pero el primero ahora mismo, yo creo que es lo prioritario, es trabajar con profesionales de la salud para que puedan tener esta nueva perspectiva y que puedan ayudarse a ellos y ayudar a sus pacientes.
Totalmente. Además, yo digo, ole, según te está escuchando, digo, me quito el sombrero porque cuántos años llevo diciendo que cuándo se van a dar cuenta. O sea, que es algo que hacía falta que, bueno, pues que gente como tú, profesional, nos cambiéis un poquito el mundo, ¿no? Que hagáis ahí...
Bueno, pues, cada uno su granito, como digo yo, Julia.
Un granito pues de arena.
Sí, yo en el otro, cada uno ponemos nuestro granito, que al final es la suma de todos, ¿no? Lo que hace que las cosas vayan cambiando. Entonces, en realidad somos muchos más profesionales de la salud de los que parece. Lo que pasa que es cierto que no es fácil porque dar la cara, yo cuando hablo con mucha gente, dice, sí, sí, yo lo pienso como tú, pero ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo cuento fuera? ¿No? Parece como que eres raro o que no te van a ver bien otros profesionales. Yo creo que ya está bien, ¿sabes? Que somos muchos los que nos damos cuenta de que la salud como está bien, pero puede estar mucho mejor.
Mucho mejor.
Y no tenemos que conformarnos solo con trabajar desde la enfermedad, sino también avanzar esa parte desde la salud y desde una salud también más integrativa, más lo que tú dices, ¿no? El pulmón por un lado, el ojo por otro. No, señor, si es que somos todos uno.
Eso
somos,
es.
Además...
A lo mejor te mira el oculista y dices, es que me tiembla aquí el ojo, y el oculista te dice, no, pues si tienes la pupila bien y tal, toma, échate unas gotitas de suero y vete a tu casa. Y a lo mejor es que tienes el cortisol que te tiene el ojo aquí, ¿no? Entonces, ¿por qué me miras solo el ojo y no ves por qué el ojo me tiembla? Es un ejemplo.
Eso es, efectivamente, pues así es. Esa es la idea y eso es, bueno, pues el proyecto del método Asclepio, que es un nombre raro, pero es verdad que me gustó mucho, porque además coincidió que en septiembre estuve en Grecia y estuvimos en un templo de Asclepio y fue como, ¡guau! Me encanta, ya está, se queda
este,
con Asclepio.
Este para mí, este me le quedo, ¿eh?
Este me le quedo, efectivamente. Este me le quedo
y lo lucho con él. ¡Qué bueno, Silvia, qué bueno! Bueno, pues yo he hecho, me quedo con la frase que nos has dicho de que hay que cuidarse para protegerse, para no trabajar en la... Ya me lo dijo otro entrevistado también que hice, para no trabajar en la enfermedad. Hay que trabajar en la salud para no trabajar en la enfermedad.
Eso es.
Y la importancia, lo que hablamos, de la biogenética, de todos los agentes externos, que al final es eso... que yo hablo muchas veces y llevo muchos años con el tema de epigenética y la gente es como que no, pero es que esto trabaja a nivel epigenético y claro, te miran y le digo ya, pero es que la epigenética no quiere decir, es todo lo que hay fuera, ¿no? Entonces cuando le dices, oye, pues lo que hablamos antes, te puedes quitar la celulitis porque trabajo a nivel epigenético y entonces te quedan mirando y diciendo, pero si no hay nada, sí, hombre, claro, si haces deporte, si te cuidas, no bebes alcohol, el fumarte también para la circulación, todo este tipo de cosas, de agentes externos, pues claro que te va a ayudar en el tema de bebes agua.
Claro, a modo general y luego a modo particular lo que tu cuerpo necesite, ¿no? Yo siempre digo, por ejemplo, que, por ejemplo, el grupo de vitaminas B se deteriora mucho, o sea, se deteriora, se gasta mucho cuando las personas se andan como muy estresadas, utilizan mucho el sistema nervioso porque se consume. Entonces, si tú eres una persona que estás estudiando en exámenes o estás con mucho estrés, no vas a requerir la misma cantidad de vitaminas del grupo B que otra persona que está en un momento de su vida muy tranquilo. Entonces, cada persona necesita una cosa diferente en cada momento de la vida. Sí que hay pruebas, que hay unas pruebas epigenéticas que se pueden hacer para ver un poco tu cuerpo qué está necesitando en ese momento. Pero lo que decías, Julia, el café para todos, como yo digo, hombre, pues a grandes rasgos, como tú dices, está claro, fumar, beber, ejercicio, todas estas cosas son buenas para todos y eso no hay duda. Y luego cada persona tendrá que ir viendo en su caso en concreto qué cosas necesita... o qué cosas le van bien o qué cosas le van mal.
Yo tenía una amiga, por ejemplo, que dijo el tomate, de repente me di cuenta, el tomate, que qué tiene el tomate, que dices, es más agua que otra cosa, y me sienta fatal el tomate natural.
Claro.
Entonces, ya a lo mejor a quien se lo cuenta y dices, pero el tomate, bueno, pues es que ahí ahora sienta mal el tomate, entonces ahí hay tantas cosas, claro. Y es eso.
Eso es. Y que te siente mal ahora tampoco quiere decir que te siente mal dentro de 4 años. A veces también se cambia eso.
También.
O sea, no estamos hablando de alergias. Las alergias son otra cosa. Pero esta parte es diferente. También muchas veces tiene que ver con la microbiota. La microbiota también cambia, ¿no? Porque estamos sometidos a un sistema hormonal diferente del que teníamos. Entonces nos cambia la microbiota y al cambiar la microbiota también cambian muchas de las cosas que nos sientan mal, de incluso estado de ánimo, muchas cosas. Pero por eso también el sistema digestivo, que al final está tan conectado con el sistema nervioso, hay que cuidarlo y hay que comer cosas que sabemos que nos van bien para podernos cuidar tanto digestivamente como mentalmente, como, bueno, en realidad todo el organismo que está conectado con el sistema digestivo.
Es que además es súper importante, Silvia, que luego decimos duermo mal o me siento inflamada, o es que qué importante todo lo que nos cuentas, que al final dices, pero vas entendiendo un poco por qué, ¿sabes? Claro. ¿Por qué hay que cuidar o por qué hay que hacer ese claro. cuidado interno y amarnos y sobre todo eso? Yo siempre voy al mismo sitio, amate y mírate a ver lo que te funciona y lo que no te funciona. Así que, Silvia, pues muchísimas gracias, no te quiero tampoco,
pues
llamo
nada.
Ya... Llevamos ya casi una hora, no sé si quieres decir a nuestras divinas que nos escuchen, a nuestras mujeres, algo, las quieres llevar un mensaje. Yo ya te he dicho
pues
que
sí,
me quedo.
Vamos a aprovechar a lanzar un mensaje.
Venga.
Sois valiosísimas, independientemente de la edad que se tenga. Yo tuve una menopausia precoz a los 40 años y aprendí a conocerme y a saber cómo era, y eso me ha ayudado a sentirme ahora fantásticamente, y os invito a descubriros, a no pensar que la menopausia es algo de la vejez, porque nos queda la mitad de la vida por delante, como dice mi hija, le acabamos de dar la vuelta al jamón, no es
con
los 50.
Qué bonita.
Sí. Y solo significa que eres diferente, y nada más que eso, que te tienes que conocer de una manera diferente, y por supuesto que te tienes que amar, porque desde el amar y el quererte a ti misma es donde vas a poder avanzar en todas las cosas de la vida.
Totalmente, muchas gracias, Silvia, por ese mensaje. Al final hay que, la vida es adaptación y nos tenemos que ir adaptando a todo. Si te quedas embarazada, si tienes un hijo, o sea, si te viene bien ahora, si ahora estás mal, es una adaptación para vivirla y ya está.
No esperes que todo sea como tú quieres.
Eso
simplemente adáptate a aquello que te pase y disfrútalo en la medida de lo posible, porque es la única manera de ser feliz. No puedes esperar que todo sea como tú quieras, pero sí puedes disfrutar de la adaptación de lo que te viene.
Y es verdad, totalmente. Nos quedamos con este super boom que nos regalas, Silvia. Y lo dicho, chicas, os dejaré la descripción de Silvia, donde la podéis contactar en Instagram, las redes sociales, podéis preguntarla y todas esas cositas. Ya nos dejará Silvia dos regalos, que también os los dejaré. Con lo cual, Silvia, millones de gracias por tu tiempo.
Muchas gracias, Julia. Gracias a ti por invitarme. Estoy encantadísima de este ratito tan agradable que hemos pasado. Y nada, pues hasta otra ocasión.
A seguir con esa epigenética y a por todo, chicas. Y bueno, divinas, como siempre, gracias por acompañarme un día más. Nos escuchamos en el siguiente episodio. No te lo pierdas. Gracias por acompañarme un día más. Nos vemos en el siguiente episodio. Te va a encantar.